con ese mismo gozo. Recuerde, el otro sábado es el evento Niños a una Voz. Véngase, por favor, tráigase un invitado para que se pase el evento, sea algo más bonito. Quiero darle una bienvenida a Junior, ahí está, Chuyito, Dios te bendiga, bienvenido. Qué bueno verte, papá. Tráigase un invitado. Este fin de semana, hoy y mañana, usted va a ver bastante ausencia porque los hermanos pues se fueron con sus parejas, sus familias, a tener su último reposo porque los niños ya van para la escuela. Entonces, nos informaron que iban a ir unos para Oklahoma, otros para Branson, otros para la Florida. Total que se lo merecen, pues. Amén. Así que abra su Biblia en Nehemías capítulo 1, verso 2 al 3. He orado por esta palabra y espero que usted tome también esta palabra, que pueda analizarla, analícela por favor, para que usted se pueda dar cuenta. Hablar de edificadores en el reino de Dios o en la palabra, también hay que hablar de reedificadores, porque el que edifica, edifica desde abajo. Pero el que reedifica, reedifica lo que está deteriorado, lo que está caído. Entonces es algo más difícil. He escuchado que es mejor construir desde abajo que parchar, que hacer remiendos. Entonces, hoy vamos a hablar de un reedificador de la Biblia que marcó la diferencia y que debido a eso, su nombre está en la Biblia y escribió el libro de Nehemías. Y vamos a ver Nehemías capítulo 1, 2 y 3. Y dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el verso 2, yo siempre leo menos para no leer tanto y aprovechar el tiempo. Y dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, porque nos has dado, Señor, el privilegio y la oportunidad, Señor, de reunirnos en tu casa, de venir a exaltarte, a adorarte, a darte un poquito de lo mucho que tú nos das. Señor, nos sentamos a la mesa y te pedimos que tu Espíritu Santo sirva ese manjar, esta palabra que da vida. Glorifícate de principio a fin, toda perturbación, Señor, todo pensamiento opuesto a tu palabra, Señor, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu palabra no tiene barreras ni impedimento, y que tu nombre sea glorificado de principio a fin. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reedificadores del reino es la segunda parte de esta pequeña serie. Hablábamos la semana pasada que edificar es construir desde sus cimientos algo o una casa para que sea habitable por alguien. Pero la palabra reedificar significa volver a edificar o construir de nuevo lo arruinado o lo que se derriba con tal intento. Cerraba la semana pasada con Primera de Reyes 18:30, donde dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Vemos a un Elías edificando y a la vez reedificando, porque dice que lo habían arruinado. Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, o sea, reedificó. Antes de hacer algo, miró primero el altar. Y le mencionaba al final que un altar es un lugar especial que yo hago para Dios. La iglesia, la sociedad y el mundo en que estamos, nosotros estamos llamados a reedificar. Estamos llamados nosotros a levantar el nombre de Dios, a levantar el nombre de Cristo, a levantar la veracidad de la palabra, ya que vivimos tiempos muy difíciles, donde el evangelio está siendo criticado, donde la palabra está siendo manipulada, donde los púlpitos, los altares están siendo objeto de vituperio, y vivimos el tiempo, o podríamos decir que la apostasía se está cada día manifestando más. Entonces la iglesia estamos llamados a reedificar, a levantar esos muros caídos. Y cuando yo leo la palabra encuentro a un Nehemías reedificando algo que un tiempo había sido edificado. Vamos a ver el primer punto. En Nehemías capítulo 1, del verso 4 al 11, después que él menciona esto, dice la palabra que Nehemías entró en aflicción y se puso a ayunar y se puso a orar. A él le dolió en su corazón cuando se dio cuenta cómo estaba el pueblo de Israel y cómo estaban los muros de Jerusalén. Del 4 al 11 encontramos una poderosa oración de Nehemías, donde él le clama a Dios y le dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. En el verso 6 le dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y comienza todo desde el verso 4 hasta el verso 11, una súplica, una rogativa de Nehemías para Dios, porque él sintió la carga. Cuando alguien ama verdaderamente a Dios, va a sentir la carga cuando alguien necesita ser reedificado. Usted y yo no vamos a reedificar los muros de Jerusalén hoy, porque estamos a miles y miles de millas de distancia. Pero estamos siendo llamados a reedificar vidas, muros caídos, personas que están caídas, personas que su fe se ha derribado, su convicción se ha derribado, personas que han sido mal influenciadas y están hoy sin Cristo. Entonces, usted y yo no hemos sido llamados a reedificar muros, pero hemos sido llamados a reedificar personas, almas, personas que están siendo atribuladas. Y cuando yo leo Nehemías capítulo 1, del verso 1 al verso 11, yo encuentro aquí el punto número uno: solo un apasionado reedifica. Solo un apasionado reedifica. Nehemías pudo haber oído la noticia, de hecho la escuchó, los muros caídos, la gente anda allá cautiva, otros andan huyendo, y él nada más hubiera dicho, Señor, guárdalos, ¿tá? Levanta a alguien para que levante los muros, Señor, porque él estaba en el palacio del rey. Nehemías estaba tranquilo, era el copero del rey, estaba a la par del rey. Nehemías pudo haberse hecho como cualquiera de nosotros. Cuando le pasa algo a alguien, podemos decir, wow, yo voy para allá inmediatamente. O podemos decir, hermano, ahora mismo yo me pongo a orar por usted. Hermano, fíjese que no he comido, vamos a orar por usted. Y la gente quiere que ore y que también le deje usted por lo menos algo para que vaya a comer. Entonces muchas veces solamente oramos pero no actuamos. Y en Nehemías encontramos una oración poderosa, pero también encontramos a alguien decidido a reedificar, a alguien que sintió el dolor de sus hermanos. No se quedó así él nada más, no, si yo aquí estoy cómodo, yo tengo todo, ¿verdad? Voy a orar. Y se pudo ver, y no hubiese estado mal que Nehemías solamente orara. Pero aquí está el poder de la bendición, que Nehemías no solamente oró, Nehemías dijo, voy a orar, pero también voy a actuar, porque yo quiero hacer algo por mi gente. Yo espero que usted me esté entendiendo. Que no solamente es orar. O sea, Nehemías estaba absolutamente, estaba cómodo, estaba bien. Pero Nehemías sintió algo más, porque solo un apasionado puede sentir la necesidad o la responsabilidad de decir, yo soy parte de los judíos. Preguntó, ¿y los muros están caídos? Yo soy parte de ese pueblo que está cautivo. Yo tengo que hacer algo. La iglesia tenemos que hacer algo. no solamente orar, no solamente vayan, hagan, mejor hagamos, reedifiquemos juntos el cuerpo de Cristo. Y Nehemías nos da a nosotros esa lección, ese ejemplo, porque no es más fácil reedificar que edificar, es más difícil reedificar. Es fácil levantar por primera vez una estructura desde abajo, pero como lo decía al principio, parchar, remendar, no es fácil. Hay mucha gente que dice, yo prefiero mejor levantar desde abajo que estar poniendo aquí, que estar cerrando allá, porque es más complicado, lleva más trabajo en lo natural. Nehemías mostró tanto amor por los suyos y una pasión por levantar los muros que él se decidió a orar. Él se puso a orar. Nada se consigue si no hay pasión en lo que hacemos. Fue tanta la pasión de Nehemías, fue tanta su oración que el proyecto duró 52 días. 52 días. Oigan bien, solo con pasión se puede lograr algo cuando tú estás dispuesto a hacerlo. Nehemías decide con pasión emprender. Y lo que empieza, lo termina. Un reedificador empieza algo y lo termina. No lo deja a medias. Y en Nehemías capítulo 3, verso 1 al 32, suenan repetitivas cuatro palabras. Edificar, restauró, restauraron y reedificar. Cuatro palabras que son repetitivas en el capítulo 3. Y me puse a leerlo detenidamente y a marcarlos. Y encontré que edificaron se encuentra 4 veces. Restauró 21 veces. Restauraron 9 veces. Y reedificar 4 veces. O sea, en ese capítulo se habla de 4 palabras que están relacionadas todas con lo mismo. Edificar, el que edifica restaura. Restauraron y reedificaron. Este capítulo se ve todo el pueblo. Si usted lo lee en casa, todo el pueblo en el capítulo 3 entraron en acción para reedificar los muros. Y cuando el pueblo comienza a reedificar los muros, se encuentra uno ahí con palabras como la pasión, el amor, la unidad y el compromiso. La pasión, amor, unidad y compromiso. Para que una institución, para que una familia, para que un grupo, para que una etnia, lo que usted quiera ponerle, pueda lograr sus objetivos en comunión, tienen que haber estos 4 ingredientes: amor, pasión, unidad y compromiso. Y cuando yo encuentro esta palabra en Nehemías, también encuentro algo, porque reedificar no es fácil. Reedificar no es fácil. Y en esta reedificación, Nehemías se encuentra con opositores. Toda obra buena en Dios, y aún aquellos que lo hacen sin Dios, siempre usted va a encontrar oposición. Siempre. Usted quiere emprender un negocio, va a encontrar oposición. Quiere emprender un proyecto, va a encontrar oposición. Qué lindo fuera que usted diga, voy a abrir un restaurante, voy a abrir un negocio y voy a ir mañana a hacer el trámite y que a 10 días, tum, 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 todo está abra. Qué lindo fuera tener esa facilidad, pero le dicen, dentro de un mes le va a llegar el documento. O dentro de 40 días le llega, dentro de 3 meses, siempre le van a poner un montón de obstáculos para todo. Para todo, así va a ser. Y Nehemías 4, el capítulo 4, el verso 1, nos empieza a mostrar los opositores que tuvo la reedificación de los muros. 4:1 dice, cuando oyó Sanbalá que nosotros edificábamos el muro, ¿qué dice? Se enojó. Mire. Y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Oiga bien, los judíos van a levantar los muros de Jerusalén. Para un judío ver caídos los muros de Jerusalén era un dolor en su alma muy grande. Y por eso Nehemías sintió la carga. Pero Sanbalat se da cuenta que lo van a hacer y dice que se enojó en gran manera, se molestó e hizo escarnio de los judíos. O sea, ¿qué es escarnio? Escarnio es burla. Se empezó a burlar de los judíos. Es burla que se lleva a cabo con el objetivo de desanimar a alguien. O sea, no les fue a decir, hey, qué bueno, los felicito que ustedes van a emprender a levantar los muros. No les dijo eso. Se empezó a burlar de los judíos, se empezó a burlar de ellos. Pero mire el verso 2 y 3 del capítulo 4, mire estos versículos. El verso 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Cuatro preguntas hace este hombre. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, lo derribará. Mire qué palabra de aliento. Hermano, no abra ese negocio porque va a quebrar. Hermano, ahí le va a ir mal a usted. Hermano, vea cómo está la crisis. Hermano, vea el virus. No abre ese negocio. Eso no le va a dar a usted éxito. Ahorita no le conviene, mejor espérese. Y te puede llegar cualquier cantidad de palabras. Eso lo tuvo mi tío y le fue mal y quebró. Va, ya lo, con eso que le dijo que lo tuvo el tío, dice, wow, yo pensaba poner lo mismo que tuvo el tío de este y quebró. En vez de usted decir, no, pero es que con su tío no estaba el que está conmigo. El grande, el poderoso Jehová Dios, con su tío no estaba. Qué bueno fuera que pudiésemos decir, con su tío no estaba. Entra, mire, entra esa palabra que no vas a poder. Y tú, nos entró el desánimo, nos entró el miedo, nos entró la duda, nos entró la incertidumbre. Nos olvidamos por un momento que usted no sabía con quién estaba el tío, pero que usted sí sabe que con usted está Jehová, Dios de los ejércitos, que con usted está el grande. Entonces vemos a estos tres dándole una lista. Primero se burla, los tratan de débiles judíos. Y Tobías, otro opositor, dijo, si subiese una zorra, lo derribará. Mire qué palabra de aliento, qué palabra de ánimo. Pero ahora yo le voy a decir algo. ¿Qué significa Sanbalat? Significa influyente. ¿Qué significa Tobías? Mire, Tobías significa Dios es bueno. Escuche, y Gesén significa es benigno. Entonces, cuando yo leo que el nombre Sanbalat significa influyente, encuentro que Sanbalat estaba siendo de mala influencia. Pero ¿a quién estaba mal influenciando? A una persona que significa Dios es bueno. A una persona que significa es benigno. Usted no se ha puesto a pensar cuántas veces nuestros hijos han sido mal influenciados por el espíritu de Sanbalat. Siempre condenamos al hijo, condenamos a la hija, al familiar, y no nos damos cuenta que nuestra lucha, lo que dice la palabra en Efesios, no es contra carne ni sangre. No nos damos cuenta que hay Sanbalat en el mundo espiritual que son de mala influencia para nuestros hijos. O sea que el espíritu de Sanbalat se está moviendo en pleno siglo XXI. Hay una mala influencia.
Cuando un hombre está enojado con su esposa, que le quieren divorciar, y viene ella y le cuenta a una amiga, a una prima, a un familiar, y lo que le dicen es: sí, divorciate. Ese es el espíritu de Sanbalat, un espíritu de mala influencia, que en vez de decirle: no, mira, perdonalo, restauró en su matrimonio, si se puede, todo matrimonio tiene altos y bajos. No, no, lo que le dicen: sí, sí, ese hombre nunca te convenía. ¿Por qué? Porque está el espíritu de Sanbalat, de mala influencia. Y el espíritu de mala influencia tiene mucho poder, porque le torció la convicción a Tobías, que significa Dios es bueno, a Gesén, que significa es benigno. Cuando usted vea malas influencias o malas actitudes en su hijo, no se ponga a condenarlo, mejor póngase a orar, a reprender ese espíritu de mala influencia. Cuando la hija dice: es que este es y este es. O cuando el hijo dice: por aquí me voy y por ahí se va, no nos pongamos a maltratarlo, no nos pongamos a insultarlo, sino que caigamos de rodillas y digamos: Señor, ese espíritu de mala influencia, ese espíritu de Sanbalat, sea destruido por el poder de la sangre de Jesucristo. No, no, nos ponemos a ver el problema más grande que Dios. ¿Por qué? Nos volvemos carnales, nos volvemos naturales. Si algo tiene Satanás y si algo está enfocado, es no ver una iglesia lavada con la sangre del Cordero victoriosa. Él quiere ver una iglesia en conflicto, un matrimonio en crisis, una familia en crisis. Él tiene malas influencias. Y aquí lo veo yo. Encuentro a este hombre que agarra a dos y los malinfluencia. En el trabajo, usted puede ser una muy buena persona, un muy buen trabajador, pero hay una persona que tú no le caes bien, agarra a otra persona y le pone mala influencia tuya. Cuando un compañero de trabajo se pone a hablar mal de otro compañero, le está metiendo mala influencia. El espíritu de Sanbalat se está manifestando en esta persona que está hablando mal de su compañero, y aquel viene y lo recibe, y entonces ya son dos los enemigos tuyos. Ya está Sanbalat y Tobías. Y se va donde otro amigo tuyo y empieza a meterle. Entonces ya tiene el trío perfecto: Sanbalat, Gesén y Tobías. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Cuando yo leo este libro de Nehemías, lo que yo encuentro, que empiezan ellos a reedificar, lo que yo encuentro es que el pueblo comienza a orar. Comenzaron a orar, comenzaron a buscar a Dios. Cuando usted está siendo perseguido, no busque a los hombres, busque a Dios. Cuando usted esté siendo señalado, no busque a los hombres, busque a Dios. Cuando se levanten contra usted, no busque a los hombres, busque a Dios. El mejor aliado del cristiano es Dios Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Este pueblo comenzó a orar. Miren, la obra no se detuvo. Siguieron. Estaban ellos haciendo ruido, estaban ellos hablando mal, estaban planificando matar a Nehemías, y el pueblo siguió construyendo. Y como él estaba orando, Dios le dijo a Nehemías: no vayas. Y no fue. Entonces, cuando usted sabe que está esa atmósfera en su familia, en su trabajo, donde quiera que usted esté, entonces usted diga: voy de rodillas, Señor amado, porque yo quiero reedificar a una persona, quiero reedificar a ese joven, a mi familia, mi matrimonio. Entonces yo voy a caer de rodillas. Muchos de nosotros nos hubiésemos ahorrado muchos problemas, porque siempre actuamos naturalmente. La reedificación, hermanos, es una obra gloriosa. Miremos qué dice Primera de Corintios, capítulo 3, para salir de Nehemías por un momento. Primera de Corintios, capítulo 3, mire lo que dice el apóstol Pablo hablando a los corintios en el verso 14 al 16. Dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le pregunta Pablo a la iglesia de los Corintios. Pero me gusta aquí algo, que en lo natural la reedificación puede tener algún atraso o oposición. En lo espiritual también puede haber oposición. Pero quien hace la obra, póngase un ejemplo, usted dice voy a trabajar en la vida espiritual de tal hermano. Y usted empieza a trabajar en él. Mire, cuando usted y yo venimos a Cristo, nosotros venimos destruidos y casi muertos. Todos. Necesitamos que alguien, aparte del Espíritu Santo, que es que él va a hacer la obra de interna, a un hombre que empiece a trabajar con esta persona, que empiece a reedificar en él. Vaya, este hombre viene porque perdió su matrimonio, viene porque su esposa o su esposo fallecieron, viene por cualquier cosa, perdió un hijo, está un hijo en la cárcel. Esta persona viene destruido a Cristo, pasa al altar, pero dice usted, yo voy a agarrar a esta persona. Y usted empieza a trabajar en él, usted está reedificando a esta persona que llegó lastimada, que llegó herido, que no quería nada de Dios, pero en un momento que se sintió apretado, decide buscar a Cristo, porque alguien le habló hace 5 o 3 años y se acordó y dice, voy a ir a la iglesia tal a buscar a ese Cristo que me hablaron. Pero va a necesitar que alguien se ponga a la par de él y comience a reedificar, que el Espíritu Santo empiece a perfeccionarse en él a través de un hombre, de una mujer que ha decidido hacer ese tiempo para formarlo, para ayudarle. Entonces Pablo dice, si la obra de uno, dice, permanece, tendrá premio. ¿No le gustaría a usted llegar allá al cielo y que le diga, mira, hijo, esta es tu corona llena de perlas? Llena, pero llena de perlas. Que te diga, esa es mía, esa es tuya. Y que se la ponga el ángel llena de premios. Pero pregúntese, ¿cómo será su corona si usted partiese hoy o partiésemos todos y llegásemos ante el rey? Un montón de coronas, tal vez con una. Y pregúntele al ángel, ¿y esa perlita? No, esa es la tuya, es tu vida. Y esa perlita es tu vida nada más, porque no hacías nada en el reino de Dios. Solamente te sentabas, aplaudías, brincabas, hacías lo que hacías y te ibas como que nada pasaba en el reino de Dios. Ocupaban servidores, ocupaban esto, ocupaban acá, ocupaban allá. Y nada, nunca hiciste nada, solo ibas nada más a sentarte a la iglesia a ver a quién devorabas y te ibas. ¿Se imagina? Pero qué lindo fuera que la iglesia del siglo XXI, en verdad nosotros nos dispusiéramos a decir, voy a trabajar en la vida de ese compañero de trabajo, voy a trabajar en mi jefe, voy a trabajar en esta persona, empezar a trabajar hasta que diga, ¿a qué iglesia vas? Llévame, quiero ir a tu iglesia. Porque siempre me hablas de Cristo, te cuento yo una cosa y me salí, es que Cristo, es que la Biblia dice, es que mira, es que la Biblia también dice. Wow, dice, qué lindo, voy a ir a tu iglesia. Y viene ese día y pum, aceptó a Cristo. Ahí está mi pum, su segunda perlita ya. Su vida y uno que se ganó. Pero ¿dónde están esos reedificadores? ¿Dónde? Dice Pablo, si alguno dice su obra permanece, tendrá premio. En el proceso de formación se levantan esos espíritus que siempre van a venir a perturbar, que se van a oponer a la obra del Espíritu Santo que siempre está trabajando en nosotros. El Espíritu Santo siempre está trabajando en nosotros. Yo estoy seguro que todos nosotros no somos los mismos de hace 5, 10, 15 años. Bueno, esa es mi convicción, ¿verdad? Si su esposa dice, ay, pastor, si supiera, bueno. Pero nosotros ya no debemos de ser los mismos de hace 10 años. debemos ser diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a diario está reedificando los muros caídos en nuestro ser, en nuestra alma. Está levantando esos muros. Aunque venga Sanbalat a decirte, mira, allá hay una chavala. Mira, vamos al casino. Mira, allá está esto. Va a venir Sanbalat a hacer una mala influencia a tu vida. Pero aunque él venga, el Espíritu Santo de Dios siempre está trabajando en tu vida. Siempre está haciendo algo por tu vida. Siempre está buscando hacer algo en nosotros. Porque la obra que él empieza, él la perfecciona. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Segunda de Corintios 4, 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eternas. En estos tres versículos Pablo nos muestra tres cosas. En el verso 16 dice, nos muestra cómo venimos nosotros desgastándonos o cómo estamos, y nos enseña la obra de reedificación que hace el Espíritu Santo en nuestro ser interior. En el verso 16, en el verso 17, nos muestra la oposición de los enemigos, las circunstancias que el enemigo provoca para atribularnos. Pero allí mismo, una vez más, se muestra que la oposición provoca que la obra del Espíritu Santo, que Él nos ayuda, no sea perturbada. Lea el verso 17, porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aunque estemos atribulados, aunque haya tribulación en nosotros, eso sucede para que nosotros más bien seamos más fuertes en Dios. No más débiles, más fuertes en Dios. Y el verso 18, Pablo nos dice, no mirando las cosas que se ven. Aquí Pablo nos anima a seguir el proceso en manos del Espíritu Santo, que siga en nosotros reedificándonos. Mire, si usted y yo fuésemos verdaderamente sinceros delante de Dios, porque una cosa es que tengamos cara de apariencia de buenas personas, pero otra cosa es el corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. Y si la Biblia lo dice, es porque así es. Si el Espíritu Santo le dijera a usted en su casa hoy, que usted se va a acostar y da vuelta en la cama y da vuelta en la cama, y su esposo está bien dormido o ella está bien dormida, y usted se levanta y le dice al Espíritu, ven, siéntate acá en el comedor. Toma un papel y un lápiz que le dijera. Que le dijera, escríbeme las cosas que no te gustan de ti. Porque el Espíritu no le va a preguntar a usted por las cosas que no le gustan de su hermano. Le va a decir, de ti. ¿Qué le diría a usted? Que le diga, escríbeme ahí qué no te gusta de ti. ¿Qué le diría a usted al Espíritu? Entonces, dése cuenta que somos humanos. Dése cuenta que estamos en un cuerpo que nos traiciona por la herencia adámica. Tenemos la promesa, sí, pero en este cuerpo, en esta mente, pasan muchas cosas. Entonces, ¿qué le diría a usted si él le dijera, dime, porque yo sé lo que tú estás haciendo incorrecto, pero quiero que me lo digas tú? No hay mejor forma, hermano, no hay mejor forma que tener una liberación uno. Rompas ese concepto teológico equivocado que liberación es vomitar. Bótese eso. Porque sí, hay gente que vomita para ser liberada. Bueno, está bien, pero es una vez. Pero no que usted va a vomitar todas las veces que vamos a hacer por usted oración. Tú tienes problema estomacal, hermano. Sí. Pero aquí está aquí un dron así, mira. Que yo lo llame aquí a todos ustedes. Venga, hermanos, vamos a hacer el cierre. Y que pasen unos 20 hermanos aquí. Y que les diga: Shabakatarabasa, Espíritu Santo. Hamahaya. A ti te dice el Señor. Y para que sea más liberado, para atrás. Eso fue hoy 31 de julio y viene el 7 de agosto, pasan niños a una voz y siento yo ministrar y los, la oración de los niños los tocó, los ministró y salió, se retuerce ahí y otra vez volvió a arrojar. O sea, mi hermano, perdóneme, pero eso ya no es liberación, eso es que tiene culiche ya en el estómago. La mejor liberación es que te sientes en tu casa, en el comedor, a las 10 de la noche, que tienes insomnio, y escríbele: Señor, estoy cansado de hacer esto, estoy cansado de decir esto, estoy cansado de pensar esto, estoy cansado de hablar esto, estoy cansado de esto, estoy cansado de esto, pa, 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 pa. Y ahí en el comedor quédese sentado y órele al Señor. Usted tiene ahí una poderosa liberación. No le dice: Señor, no tengo nada, estoy libre. Mira, ahora sí te voy a decir una cosa: mi esposa es un egoísta, mi esposa es aquí, mi esposa es allá, mi esposa, y empieza a poner todo usted lo de su esposa. Dice: Señor, no seas falso. Desde ahí apunta que eres un falso, porque el Espíritu Santo siempre nos está redarguyendo, ¿sí o no? El Espíritu, mire, si a usted no lo redarguye el Espíritu Santo, hermano, usted no, todavía no ha aceptado a Cristo. Con una mirada que le haga su esposa a usted, así, pum, usted ya sintió que se redarguyó por algo, ¿sí o no? ¿Me entiende? Con un gesto de la esposa, con un empujoncito así, mire, ve, que le haga así ella a usted, o que le haga así con el pie abajito de la mesa, usted ya sintió: ay, ¿qué dije? En la casa me ponen a cuentas. Entonces, si su esposa lo redarguye, permíteme decirle que fue el Espíritu Santo a través de ella. Si su esposo la redarguye, hermana, permítame decirle que, aunque usted no lo crea, fue el Espíritu Santo a través también de su esposo. Ahora, pero si lo están redarguyendo, lo están redarguyendo, y usted dice que nada, que ese mensaje es para todos los que te vinieron hoy, porque para mí, para nada, libre. Entonces usted se ocupa de venir acá y hacerse una buena arrojada, aunque sea una vez. Las cosas que se ven nos pueden distraer del propósito eterno de Dios. Y la distracción es una de las grandes armas del enemigo para apartarnos de la promesa. Tenga cuidado con las cosas que lo están distrayendo a usted. Tenga mucho cuidado, iglesia. Tenga mucho cuidado. Satanás va a provocar cosas para distraernos. Para distraernos. Para que usted y yo perdamos el propósito eterno de Dios. Allá en la Nueva Jerusalén hay un espacio para usted. Hay un espacio para usted. No se lo deje quitar, sino que más bien sea sabio. Sea sabio. Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme. Mire Efesios 3:16: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si algo me gusta de las cartas del apóstol Pablo es que él siempre está hablando de la obra interior del Espíritu en la vida de la iglesia. En muchas cartas de él siempre hace énfasis en el trabajo del Espíritu Santo en el ser interior. Hermanos, el ser interior solo lo puede trabajar el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Por eso, si usted tiene problemas con su esposa, el esposo, con los hijos, con quien sea, doblemos rodillas, porque hay cosas que usted y yo nunca las vamos a lograr. Nunca. Hay matrimonios que viven hablando, esto no se hace, esto no lo hagamos, hace 15, 20 años y se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque no le hemos traído esa cosa, esa queja al Espíritu Santo. Muchas veces queremos que se hagan las cosas porque yo soy el macho alfa en la casa. Y no es así. En el reino de Dios no hay machos ni machotas. En el reino de Dios hay un hombre de rodillas y una mujer de rodillas que está clamando para que esa situación cambie. Entonces puede llevar años queriendo cambiar a alguien y no lo va a cambiar. Es el Espíritu Santo, Pablo dice, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. No es por los gritos nuestros, por su Espíritu. El apóstol Pablo nos dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. La obra de reedificación en nuestras vidas está a cargo del Espíritu Santo. No es a nadie más. Está a cargo del Espíritu Santo. Si usted no ha sentido esos cambios en su vida, es porque usted no está dejando que la obra sea hecha por el Espíritu Santo. Debemos temer. Si seguimos siendo los hombres que creemos que vamos a cambiar nosotros las cosas van a ser cambiadas cuando usted y yo le entreguemos esa obra al Espíritu Santo. Si usted lee Nehemías capítulo 1, Nehemías verso 4 en adelante hasta el 11, él se puso a orar y empieza a decirle a Dios: tú quieres un Dios de pactos, que diste la promesa a tus hijos. Empezó a orar. Cuando él ora, se presenta ante el rey, lo ve triste, dice: ¿qué quieres que haga? Y él le cuenta la historia, dice: ok, te daré cartas para que vayas y te den materiales y puedas reedificar los muros de Jerusalén. Pero ¿qué hizo Nehemías, hermano? Cayó de rodillas. ¿Qué cosas a usted ahorita lo están atormentando? ¿Qué cosas a usted ahorita lo están intimidando? ¿Lo están golpeando? ¿Lo tienen preocupado? ¿Le quitan la paz, el sueño? ¿Qué cosa? Entonces usted caiga de rodillas. Ponga esa situación en manos del único que lo puede hacer, que es Dios. Tengamos ese valor, ese esfuerzo. Póngaselo en Él y Él la terminará. No habrá infierno que la destruya si nosotros aceptamos que Él puede obrar en cada uno de nosotros. Dios quiere hombres y mujeres que reedifiquen a otros con la palabra de Dios. Dios quiere a hombres y mujeres que reedifiquen con la palabra. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo escribe y le dice: estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, o sea, la reedificará hasta el fin, dice, del día de Jesucristo. Es obra del Espíritu Santo. Mire, Dios está trabajando en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Téngale paciencia a su esposo. Pastor, son 20 y fracción de años. Dios la tiene con usted también. Téngale paciencia a la esposa, a los hijos. No los peleemos con gritos, peleémoslos con oración. No pelee con su supervisor, no pelee con su jefe, no pelee con el cliente. Ponga esa oposición, ponga esa opresión en manos de Dios. Y usted me contará si a la vuelta de un tiempo usted no ve la gloria de Dios en su vida. Usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Si usted es un reedificador, sépalo que va a tener una jornada bastante difícil. Porque Sanbalat, los enemigos de la reedificación, se van a levantar, pero con usted está el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que por favor cierre sus ojos. Cierre sus ojos por un momento. Cuando yo escribía esta palabra, yo sentía en mi ser, en mi mente, en mi corazón, que muchos hemos dejado ya las cosas, no en Dios,
las hemos dejado así. Que agarren su cauce. Yo ya oré. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Y ahí me decía así, en mi mente yo decía, no es así. El Espíritu Santo te quiere decir hoy, entrégame esa causa perdida a mí. No dejes de reedificar. No dejes de luchar por lo que amas. Si alguien no deja algo que es suyo, esa es la madre. Si alguien no se da por vencida, esa es la madre. Tu generación no se puede perder. Tu generación no se va a perder. ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo me pongo sobre mis pies? Aquí estoy. Yo voy a reedificar a los míos. Porque mis hijos están rodeados afuera por el espíritu de Sanbalat. Yo quiero que usted me entienda. Nuestros hijos están siendo bombardeados diariamente por el espíritu de Sanbalat. La mala influencia. Yo quiero que usted ahí con sus ojos cerrados presente primeramente su generación, su descendencia. Segundo, que usted se presente delante de Dios y dígale, Señor, quiero reedificar a otros, pero necesito que tu espíritu me reedifique a mí primero. Porque nosotros venimos destruidos a los pies de Cristo y seguimos caminando muchos con tantos dilemas y conflictos del corazón, de la mente. Dile, Señor, reedifícame. Espíritu Santo, reedifícame. Espíritu Santo, haz tu obra poderosa en mi vida. Para que una vez yo reedificado, yo pueda edificar a otros. Yo pueda reedificar a otros. Dígale, yo pongo mi vida, Señor. Jesús vino a poner su vida. Vino a edificar su reino. Y vino a reedificar a todos aquellos que teníamos una acta de condenación, de muerte por la eternidad. Y hoy tú no puedes olvidar que Satanás está peleando contra ti, que eres la obra de Cristo, y que tu iglesia no estás solo en esta batalla. Levante sus manos y dígale, Señor, he venido al lugar correcto y te traigo aquí en estas cuatro paredes. Dígale, te traigo mi vida primeramente y te traigo, Señor, a mis hijos. Satanás no se va a salir con la de él. Está equivocado, iglesia, porque la iglesia tenemos la promesa, tenemos la palabra y tenemos la revelación, y cada día nos damos cuenta de que nosotros no hemos perdido, nosotros no somos fracasados, somos hijos de un Dios poderoso. Levante su mano y dígale, Señor, yo peleo mis hijos, yo peleo mi generación, yo peleo mi matrimonio, Señor, yo peleo mi casa. Mi casa, dice la palabra misma, que un hombre edificó sobre la arena y otro sobre la roca. Yo no he edificado mi casa sobre la arena, yo he edificado mi casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Los hijos de mis hermanos están bajo esa promesa, bajo la edificación de la roca, que es Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús hablamos a esas generaciones que vuelvan a los pies de Jesucristo, que Sanbalá los suelta en el nombre de Jesús.
y el Espíritu Santo no tendrá oposición, seguirá trabajando en ello. Es nuestra oración cada madrugada que los hijos de nuestros hermanos sean tocados por el Espíritu Santo, que cuando agarren una cerveza, cuando agarren algo incorrecto, el Espíritu Santo de Dios les ponga un malestar y vuelvan a casa arrepentidos. Y eso lo vamos a haber hecho. Eso lo vamos a haber hecho. Porque estamos viviendo tiempos de aceleramiento. Cristo está a la puerta. Ay, ay, hermanos y hermanas, usted no va a ser levantado solo. Usted va a ser levantado juntamente con sus hijos. Juntamente con sus hijos. Porque Jesús fue a preparar morada para la familia Amezcua y su descendencia. Fue a preparar morada para la familia Valenzuela y su descendencia. Fue a preparar morada para la familia Mendoza y su descendencia. Fue a preparar morada para la familia Cáceres y su descendencia. Ahí hay un lugar para nuestros hijos. Satanás está equivocado. En esta casa nuestros hijos están bajo la promesa. Dios fue a preparar moradas para la familia Pérez, para la familia Gil, para la familia Maya, para la familia Mérida y todos sus descendientes. Ahí hay un lugar para nuestros hijos, hay un lugar para nuestros nietos. Si Cristo va a venir, también va a venir, diga, por los míos. Preparó un lugar para la familia Prado y sus hijos. Pero es que no están aquí, no te preocupes. El espíritu de Zambalá los deja en paz. El espíritu de Tobías los deja en paz. Nuestros hijos volverán. Y dice la palabra, traerán gavillas, sí, porque volverán casados. Volverán con su esposo, con su esposa. No volverán solo, volverán con la promesa tuya, con su descendencia. Aunque usted lo vea imposible, aunque usted me diga otra cosa, usted no me va a quitar la convicción a mí, porque yo no oro de pie, de rodillas, y yo he de ver a muchos de sus hijos en esta casa. Sus hijos volverán, esa generación volverá. La promesa no se cae de mis labios, la promesa la saco de mis labios cada momento que oro por los suyos, que oramos por los suyos, que clamamos. Salga de aquí como un reedificador. Haga su parte, que no está solo. Pero primero dígale, Espíritu Santo, levanto mis manos. Primero reedifícame a mí. Primero reedifícame a mí, Señor, para luego juntos tú y yo reedificar a los nuestros. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por lo que tú has hecho hoy, Señor. Gracias por lo que harás mañana. Mañana, Señor, traemos otro día lleno de promesas. Mañana habrá una palabra, Señor, que va a ser parte de la que hoy se ha predicado, Señor, que traerá ese enlace por el Espíritu Santo. Señor, oro para que mañana sea mejor que hoy. Oro, Padre, para que donde quiera que estén nuestros hijos, levante sus manos. Ahí el glorioso Espíritu Santo esté con mi hijo, esté con mi hija, dígale. Ahí que el Espíritu Santo, que hoy me está consolando, también esté ahí con mi hijo, consolándolo y guardándolo, Padre, porque pronto lo voy a tener en tu casa, con manos de victoria, con manos levantadas, Señor. Mi hijo estará en tu casa para adorarte. Aunque usted lo vea imposible, para Dios es lo de menos. Pero lo que Dios quiere primero es que tú le digas: reedifícame, papá.
En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por los que hoy no vinieron, Señor. Guárdalos, cuídalos, tráelos con bien a casa y tráelos con bien a tu casa, Padre, la otra semana. Señor, oramos para que la otra semana tengamos el evento a iglesia llena, Padre, a iglesia llena, para que el clamor de esos 5 jovencitos, de esos 5 príncipes y princesas, llegue a tu presencia, Padre, y que esta casa siga siendo, Padre, de agrado delante de ti, porque en esta casa el centro es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Tuya es la gloria en esta casa, tuyo es el poder y la presencia en esta casa, Padre. Gracias porque en paz nos trajiste y en paz nos vamos. Amén y amén. Dios me lo bendiga fuertemente.